Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando en tu gratísima compañía en esta mañana de lunes, comenzando la semana. Sí, señor, una hora antes que antes de ayer, estamos adelantando los relojes una hora. Lunes 4 de noviembre del 2013, así que gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Agradeció Rosa María Payá al Partido Unión, Progreso y Democracia su apoyo a la disidencia en Cuba. Más de 60 damas de blanco asistieron a misa el domingo en la Basílica de la Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba. Detenido el opositor Guillermo Fariñas de Santa Clara, cuando intercedía por varias damas de blanco agredidas y arrestadas. Y dijo el Papa Francisco, en su rezo del Ángelus, que Dios no olvida a ninguno de los seres que Él ha creado.
Bueno, pasamos con las informaciones en detalle. Rosa María Payá, hija del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá, agradeció a un partido español su apoyo a la disidencia en Cuba. Nuestra colega Davalda amplía esta información.
La activista cubana Rosa María Payá agradeció al partido político español Unión, Progreso y Democracia y su portavoz Rosa Díez por el apoyo brindado a la oposición en Cuba y en particular al Movimiento Cristiano Liberación. La activista participó por medio de un video en el reciente Congreso del Partido Español.
Feliz de poder congratular a todos por la consolidación y el crecimiento del partido en tan corto tiempo. Queridas Rosa, felicidades por tu candidatura y muchas gracias por la invitación y por tu apoyo y sincera amistad con mi padre y con la causa de la libertad y los derechos de todos los cubanos.
La activista destacó el respaldo del partido a una investigación internacional sobre la muerte de su padre, Osvaldo Payá Sardiñas, fundador del mencionado movimiento.
Gracias a amigos como Fernando Sabater, a Antonio y a todos por los esfuerzos e iniciativas concretas que se han realizado en función de aclarar la verdad sobre el atentado que terminó con la vida de mi padre y de Harold Cepero. En especial a todo el equipo de diputados nacionales, a Irene Lozano desde el Congreso Español, al señor Sosa Wagner desde el Parlamento Europeo.
La joven activista recordó también los valores que conformaron y sustentaron por años la vida política de su padre.
Mi padre, como humanista que es, actuaba en códigos de defensa de la vida, la verdad, el respeto a la propiedad privada, la libertad económica sostenible y solidaria, la equidad, el medio ambiente y la fraternidad. Valores que estoy segura a ustedes también los identifican.
Rosa María Payá comentó que en Cuba el pueblo sueña con realizar congresos políticos de forma libre, como el que llevó a cabo la Unión, Progreso y Democracia. Adabalda, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:04.
Cuba registró en el mes de octubre una de las cifras más altas de arrestos por motivos políticos en la última década, al contabilizarse 909 incidentes, denunció en La Habana la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. El reporte mensual afirma que la mayoría de las detenciones duraron pocas horas y afectaron en particular a las damas de blanco. El paralelo a estos hechos, el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez Santa Cruz, percibe un aumento inquietante de actos de violencia y hostigamiento a opositores por parte de las fuerzas de seguridad cubanas, y el promedio mensual de las detenciones por motivos políticos en Cuba durante los primeros 10 meses del año fue de 550.
Más noticias de Cuba: más de 6 decenas de mujeres del movimiento Damas de Blanco asistieron a la misa de este domingo en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba. Una de las voceras del grupo, Omagli González, tiene la información.
marchamos en el Santuario del Cobre, Santiago de Cuba, 62 damas de blanco. Mujeres vestidas de blanca con sus labios en las manos. Hicimos una marcha pacífica protestando por la libertad de los presos políticos, la libertad de nuestro país, porque no se violen los derechos humanos.
Exactamente a las 6:05.
El gobierno cubano ordenó este sábado el cierre inmediato de todas las pequeñas salas de cine, incluyendo las de tercera dimensión. Mientras los trabajadores privados que venden ropa importada tendrán como plazo hasta el 31 de diciembre para liquidar sus productos. El Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros explicó en una nota que todos aquellos que decidan no continuar ejerciendo como modistas o sastres y productor vendedor de artículos de usos varios en el hogar deben devolver sus licencias antes del 20 de enero de 2014. La nota no especificó las sanciones para quienes no se acojan a esta medida, aunque diversos cuentapropistas fueron amenazados con multas o el decomiso de la ropa. En el caso del cierre de las salas de cine privadas en Cuba, la semana pasada el ministro de Cultura, Fernando Rojas, consideró de pésimo gusto las películas en tercera dimensión que se exhiben en Cuba y pidió que se cumplieran los principios de la política cultural aprobados por el régimen.
Y el opositor Guillermo Fariña fue agredido por turbas este domingo cuando se dirigía hacia la quinta estación de policía de Santa Clara para denunciar la golpiza y arresto de varias damas de blanco. El activista Ramón Jiménez describe a Radio Martí la represión desatada contra las damas y contra Fariñas.
Cuando se dirigían en forma ordenada y pacífica las damas de blanco hacia la iglesia de la Divina Pastora, fueron interceptadas por oficiales de la policía política, grupos parapoliciales y brigadas llamadas de respuesta rápida, quienes a una orden del oficial de la seguridad del Estado, Rainier Rodríguez Conde, golpearon salvajemente a las mujeres, las arrastraron por el pavimento, volvieron a utilizar un enfermo mental cuyo nombre es Intirán Jiménez, vecino de la calle Cuy, Estrada Parma, en la ciudad de Santa Clara, para golpear a las mujeres. Golpearon con tonfan, bastón oficial que utiliza la policía, a la Yamibia y a Vicencio, dentro del carro patrullero donde la conducían detenida. Les jalaron por los cabellos tirándolas al suelo. Todas las mujeres sufrieron numerosas contusiones. Inmediatamente, de conocerse los hechos, Guillermo Coco Fariña Hernández se dirigió a la quinta unidad de la Policía Nacional Revolucionaria. Como se había planteado por parte de ellos, de la seguridad del Estado, que fuera uno solo a hacer la reclamación, él fue solo en forma pacífica y los estaban esperando grupos de paramilitares y la policía. Lo golpearon, le rompieron la cabeza y después se lo llevaron detenido para la Unidad Provincial de Operaciones e Investigaciones Criminales.
Exactamente en Radio Martí, 6:08.
El Papa Francisco afirmó el domingo que no existe un pecado, un crimen, una profesión o una condición social que pueda sacar a alguien del corazón de Dios, porque Él no olvida a ninguno de los seres que ha creado. Durante el rezo del Ángelus Dominical a la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa dijo a sus fieles que aunque se avergüencen de muchas cosas y tengan un peso sobre su conciencia, deben acercarse a Jesucristo porque Él nunca se cansa de perdonar. Y agregó que con la comprensión y el perdón de Dios se les hace más leve a los seres humanos el camino de la conversión y el retorno.
Pasando con América Latina, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este fin de semana la creación de redes sociales para uso exclusivo del ALBA, UNASUR y MERCOSUR. Maduro volvió a quejarse por haber perdido a más de 6.000 seguidores suyos en Twitter en un supuesto ataque de esa compañía estadounidense.
¿Dónde está la democracia de Twitter? ¿Dónde está Twitter? Y su supuesto equilibrio, y que son los creadores de la democracia nueva. ¿Dónde está? Falso. Vamos a independizarnos de los patrones tecnológicos y de las empresas transnacionales que pretenden manipular y monopolizar las redes sociales y las nuevas formas de comunicación. Y yo propongo que vayamos formulando una propuesta con las experiencias que ya tenemos para hacerla oficialmente en el ALBA y en UNASUR. Y en MERCOSUR cuando hagamos la cumbre de diciembre en Caracas.
El líder opositor venezolano Enrique Capriles se preguntó por qué Maduro se preocupa más de Twitter que de la inflación. Por su parte, el también dirigente opositor Leopoldo López señaló que la actitud de Maduro parece el de una quinceañera, al preocuparse más por el número de sus seguidores que por la crisis económica que vive Venezuela.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Yakovlev, dijo que Moscú considera que es mejor sacar la mayor parte del arsenal químico de Siria en lugar de destruirlo en ese país. Yakovlev agregó sin dar más razones que muchos hablan a favor de mover la mayor parte de las sustancias venenosas en Siria más allá de sus fronteras. Rusia ha sido el principal sustento de Siria, que los más de 2 años del conflicto en Damasco y gracias a su ayuda recientemente se evitó la intervención militar de Estados Unidos. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas aseguró este jueves que Siria destruyó todas sus instalaciones de producción y mezcla de armas químicas.
Exactamente a las 6:11 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con mucho placer en esta mañana de lunes. Moisés López, Lucy García, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar, quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 tenemos más de pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Un avance de las informaciones, tenemos el tema de salud, medicina al día que nos trae Lucy, la cápsula de siempre, resultados de lotería en el estado de la Florida en el día de ayer y un poco más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
El resumen deportivo del día está en Antena Live, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Papi, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martí.
Y tenemos a continuación a Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó la región occidental de Cuba en la noche del sábado se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas y penetra como estacionario las provincias centrales cubanas y el Golfo de Honduras. Como quiera que la temporada de huracanes no culmine hasta el 30 de noviembre, resulta muy interesante un centro de bajas presiones que se ha estado desarrollando en la región central del Caribe, al sudeste y cerca de Jamaica, y al sur de las provincias orientales cubanas. Para Cuba hoy tendremos nublados con chubascos dispersos en las provincias orientales y parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius, llegando a 33 en las provincias orientales. Los vientos del nordeste con fuerza entre 15 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región oriental. Habrá marejadas muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en toda la costa norte. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy pasamos con las noticias deportivas que atiende por acá Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Los cubanos Juan Carlos Gómez de La Habana y el espirituano Ismael May Pérez triunfaron en sus combates del último fin de semana. Gómez, del Central Nodarse en La Habana, se agenció su éxito número 52 a nivel profesional al derrotar a Adnan Buaralija de Sarajevo en Bosnia y Herzegovina en pelea efectuada en la ciudad alemana de Halle. En el segundo round de una pelea pactada a 10 asaltos, el zurdo cubano le llegó con un directo de izquierda al mentón de Buaralija, quien cayó a la lona y el tercer hombre del ring paró el combate al ver en malas condiciones al púgil europeo. Gómez regresó al peso crucero hasta 200 libras después de realizar unas 15 peleas en la división de los pesos completos y tras perder un combate por la corona del Consejo Mundial de Boxeo CMB ante el gigante ucraniano Vitali Klitschko el 21 de marzo del año 2009. Gómez, quien fue monarca en la división de los 75 kilogramos en el Campeonato Mundial Juvenil realizado en Lima, Perú en 1990, se quedó en Alemania en el año 1995 tras integrar un equipo cubano de boxeo que participó en la Copa Química de Halle. El espigado peleador habanero debutó en el boxeo profesional el 20 de mayo del año 1995 al superar por puntos en 6 asaltos a Del Jackson en combate realizado en Hamburgo, Alemania. El 17 de agosto del año 1996, Gómez superó al gigante francés Philippe Michel para conquistar la corona internacional del Consejo Mundial de Boxeo en el peso crucero. El presidente del CMB, José Soleimán, aprobó en diciembre del año 1997 la pelea entre el campeón de ese organismo de las 200 libras, el argentino Marcelo Domínguez y el cubano Gómez. Ese combate se realizó el 21 de febrero del año 1998 en la ciudad argentina de Mar del Plata y Gómez superó al ídolo local por decisión unánime en 12 rounds. Un año después, en la revancha en Alemania, el habanero derrotó de nuevo en 12 asaltos al argentino Domínguez. Pese a tener 40 años de edad, Gómez bajó de peso y ahora en la división crucero tiene mayores posibilidades de coronarse monarca del orbe en las 200 libras. Ismael May Pérez, por su parte, se adjudicó su vigésima victoria en el boxeo profesional tras derrotar en difícil combate en 10 rounds al ruso Magomed Abdusalamov en pleito efectuado en el Garden de la ciudad de Nueva York. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Agradeció Rosa María Payá al Partido Unión, Progreso y Democracia su apoyo a la disidencia en Cuba. Más de 60 damas de blanco asistieron a misa el domingo en la Basílica de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba. Fue detenido el opositor Guillermo Fariñas en Santa Clara cuando intercedía por varias damas de blanco agredidas y arrestadas. Y dijo el Papa Francisco en su rezo del Ángelus que Dios no olvida a ninguno de los seres que ha creado.
Son las 6:18 de la mañana y pasamos con Lucy el tema de salud. Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Y vamos a hablar de algo que casi todos sabemos, pero es bueno recordarlo pues de vez en cuando, cómo tratar la presión alta con el ajo. Porque el ajo es uno de los alimentos y remedios naturales más estudiados para este tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, tal como la presión alta, el colesterol o las cardiopatías. Y en la cocina mediterránea el ajo siempre ha tenido un lugar privilegiado junto con el aceite de oliva. Existen personas que comen uno o dos ajos pelados enteros a mitad de las comidas para mejorar el estado de su salud. En la mayoría de las ocasiones el ajo es un remedio natural excepcional para poder tratar la presión alta y algunas otras enfermedades. Es el hipotensor, o sea que baja la tensión arterial alta y ayuda a disminuir los niveles de colesterol y de los triglicéridos también. Al mismo tiempo, el ajo aumenta lo que le llaman el colesterol bueno o HDL, que es como se le llama así. También colabora en regular los altos niveles de la glucosa o del azúcar en la sangre, mejora la elasticidad de las arterias y del corazón, los mantiene limpios de grasa. y la sangre circulante es más fluida gracias a su efecto depurativo. Así que se puede ayudar, todas las personas que tengan este problema se puede ayudar con ajo. Cabe destacar que si se ingiere varios ajos crudos o en forma de comprimidos, deben consumirlo las personas que tengan problemas de coagulación sanguínea o tendencia a hemorragia. Las personas con problemas en el estómago pues deben consultar antes su médico. Y para evitar que el ajo caiga pesado cuando se le consume, dice que dentro de la cabeza del ajo hay una partecita verdosa que está en el interior. Que si usted le remueve eso, pues después no va a estar devolviendo ese sabor desagradable del ajo. Otra cosa que se puede hacer es masticar un grano de café y eso ayuda a que las personas no tengan aliento con olor a ajo. Así que es una alternativa. También el que toma las cápsulas, que son las que no dan absolutamente ningún olor, que son desodorizadas. Pero sin duda alguna, el ajo es un remedio infalible. Vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Los aztecas de México usaban la turquesa, un mineral valorado por su color azul vivo, para decorar todo, desde joyería hasta máscaras. ¿Pero dónde conseguían los aztecas su turquesa? El geoquímico Joaquín Ruiz, de la Universidad de Arizona, piensa haber encontrado la respuesta.
Los valores preliminares que tenemos de las turquesas del Templo Mayor sugieren que vienen de unas minas que se llaman Cerrillos, que están en el Estado de Nuevo México.
El doctor Ruiz analizó los isótopos o las variaciones atómicas encontradas en el cobre y plomo incrustados en la turquesa de Tenochtitlán, que es la Ciudad de México hoy en día. Según Ruiz, estos isótopos presentes en la turquesa
sirven como huellas digitales de dónde vienen estos.
Ruiz dice que esta turquesa sugiere la existencia de rutas comerciales norteamericanas en los años 1300 de más de 2.000 kilómetros o 1.500 millas. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Exactamente a las 6:22 de la mañana y vamos ahora en busca de una información muy esperada por muchos de nuestros oyentes, muchos de nuestros clientes de San Antonio Amaisí, la lotería de ayer, Lucy.
Pues así es, y la combinación ganadora en el Fantasy Five en el día de ayer fue 7-15-27-30-33. 7-15-27-30-33. En el Play Four, en el sorteo de la tarde, 7-7-9-6-77-96. En el sorteo de la noche, 8-0-9-6-80-96. En el Cash Tree, los números ganadores en el sorteo de la tarde, 5-3-2-532. En el sorteo de la noche, 2-1-2-212. Así que muchas felicidades a los que se hayan empatado con algún numerito. Por aquí las caras, largas, cuadradas, cara de mi gente que no juega. Pero bueno la suerte es loca y a cualquiera le toca.
Mira, perdón, yo cogí 7, 19, 30, 31 y 34. Casi. Tengo dos números. A lo mejor un ticket gratis.
Espérate, ¿tienes dos números que te faltaron o dos números que te ganaste?
No, gané dos números y los demás están pegados.
Bueno, los demás, bueno, pues con dos números no creo que te dan ni siquiera un ticket.
Yo sí, dos números, un ticket gratis, claro. 7, 19, 30, 31 y 34.
Bueno, tengo. Pues arriba, a buscar ese ticket hoy mismo. Tú sabes que acabo de ver una noticia de la agencia AP sobre la aplicación de un impuesto aquí en Londres que han querido ponerle a las bebidas gaseosas. Allá en Gran Bretaña le quieren subir un impuesto de un 20% a todas las sodas, a todas las gaseosas. Y dice que con ese aumento, ¿no?, con ese impuesto, van a reducir en unos 180,000 el número de adultos obesos, según un estudio. Dice que aunque esta cifra va a lograr una modesta reducción del 1,3% en la tasa de obesidad, los científicos señalan que la reducción podría valer la pena en el Reino Unido, cuya población es de 63 millones de habitantes y es el país con más obesidad en toda Europa Occidental. Uno de cuatro británicos es obeso. diciéndolo en el lenguaje popular cubano, es gordo. Así que los investigadores de la Universidad de Oxford y de la Universidad de Reading calcularon que un impuesto del 20% a todas las bebidas carbonatadas podría reducir las ventas en un 15% y que la gente comprara en cambio bebidas como jugo de naranja, leche. E indicaron que este impuesto podría tener el mayor impacto sobre las personas menores de 30 años, que son los jóvenes los que consumen más bebidas azucaradas que otras. Así que este estudio, que fue realizado sin financiamiento, todo fue hecho de manera privada, dice que toda alternativa posible que la gente compre será mejor que una bebida azucarada. El impuesto no es una panacea, pero puede ser parte de la solución. Así que esa es la medida que han tomado en Gran Bretaña, lo que proponen, un impuesto de un 20% para que la gente no tome soda y a su vez ayude a que hayan personas, no hayan tantas personas jóvenes.
Hay que tratar de ver agua en lugar de soda, Lucy, aunque usted la tenga de fácil acceso.
Estamos de acuerdo.
Sí.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando en tu gratísima compañía en esta mañana de lunes, comenzando la semana 4 de noviembre del 2013, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en este lunes ya, prácticamente, aunque el viernes fue día primero, esta es nuestra primera semana laboral correspondiente al mes de noviembre. Estamos en el mes que ya hemos dejado atrás, la fiesta de Halloween, se acerca la fiesta del Día de Acción de Gracias, que es una de las fiestas más bonitas que tiene este país, así que gracias por estar con nosotros y aprovechemos para dar gracias.
Vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Ingresó la dama de blanco Leticia Ramos Heredia en un hospital de la ciudad de Cárdenas tras una golpiza propinada por la policía. Denunciaron activistas cubanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la llamada peligrosidad predelictiva aplicada a los ciudadanos de la raza negra en Cuba. Comenzarán a llegar hoy al Brasil los primeros médicos cubanos de un contingente de 3.000 contratados por el gobierno de ese país. Y el presidente nicaragüense Daniel Ortega presentó a la Asamblea Nacional una propuesta de reformas a la Constitución que le permitiría reelegirse indefinidamente.
Bueno, pasamos con las informaciones en detalle. La dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, tuvo que ser ingresada este domingo en el Hospital Clínico Quirúrgico Julio Manuel Aristegui, Villamil, de la ciudad matancera de Cárdenas, debido a los golpes que le propinaron efectivos de la PNR. Desde el mismo hospital, Ramos Herrería informó sobre su situación de salud.
Traumatismo en el hospital, tengo la vértebra comprimida debido a que me tiraron placas, me tiraron 3 placas. Entonces el ortopédico decidió dejarme en observación allí, ya me han puesto 2 suelos. Espero que como se acabe esto, me den el alta con un tratamiento para la casa. Un varios golpes de que me dieron en acá. El dolor agudo se va a ir aliviando muy poquito ahora, pero estoy en un tratamiento a largo plazo.
Una enfermera de la sala de observación del hospital dijo a Martín Noticias que Leticia Ramos Herrería padeció de un traumatismo, pero que estaba mejorando.
Activistas cubanos contra el racismo denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la llamada peligrosidad predelictiva aplicada a los afrodescendientes de la isla mantienen a miles de ellos en las prisiones. El vicecoordinador nacional del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, Leonardo Calvo, señaló ante la dependencia de la OEA que la Policía Nacional reprime de manera arbitraria a los afrodescendientes al ser automáticamente asumidos como entes delictivos. Calvo explicó que las provincias cubanas con un mayor retraso y pobreza son las que cuentan con una población afrodescendiente mayoritaria. Y junto a Calvo se encontraba en la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Juan Antonio Alvarado, presidente de la Plataforma de Integración Cubana.
El grupo opositor cubano UMPACU destacó que la interacción con los sectores más humildes y la distribución de información a la población son sus objetivos primordiales. Desde Santiago de Cuba, el secretario ejecutivo de la organización, José Daniel Ferrer.
El día 28, más de 100 activistas de la UMPACU estuvieron en misa en la Catedral de Santiago de Cuba y después realizaron una marcha explicando a los transeúntes sobre la situación de los presos políticos y la lucha a favor de la libertad y la democracia. El miércoles, 30 más de 90 activistas se presentaron al Tribunal Provincial de Santiago de Cuba y 11 fueron detenidos. El 9/31, 22 activistas marcharon por varias calles del reparto de la Ceiba en Palma Soriano, gritando consignas a favor del cambio y a favor de los presos políticos. Al día siguiente, dos marchas más en Palma Soriano, una que terminó en la estatua de la Madre Pensante, Martí Alta, regando allí cuando llegaron hasta esta estatua en 180 vías que fueron recogidas por los transeúntes, una zona bastante transitada, y la otra marcha concluyó en el Parque Martí Tavías, carteles, graffiti también han estado apareciendo casi diariamente en San Luis, pero principalmente en las calles de Santiago de Cuba y Palma Soriano. En la madrugada de hoy se hicieron hasta disparos de parte de la policía para detener a Heriberto García Tamames y Emmanuel Robert Claramú, este menor de edad. Fueron sorprendidos poniendo graffiti a favor de la libertad de los presos políticos. Otras acciones similares ocurrieron ayer en La Tuna y han estado ocurriendo también en Bayamo, en Guantánamo, también detenciones. Ayer, fractura en una mano de Giovanni Beltrán Gamboa, cuando realizaban una protesta en la plaza Mariana Grajales a favor de la libertad de Jordeni Mendoza Cova.
Son exactamente las 6:35.
3.000 médicos cubanos comenzarán a llegar al Brasil a partir de hoy y durante las próximas dos semanas para vincularse al programa del gobierno del Brasil que contrató a profesionales extranjeros para atender áreas remotas y pobres del país. El nuevo grupo se suma así a los primeros 400 galenos cubanos que arribaron a Brasil hace poco más de un mes y a los 2.000 que fueron enviados hace una semana a sus lugares de trabajo. Antes de su envío a regiones remotas, los cubanos participarán en un proceso de adaptación de 3 semanas en el que harán prácticas de idioma portugués y realizarán exámenes para confirmar sus conocimientos de medicina.
Por otra parte, 8 miembros del movimiento Pastores por el Cambio fueron reprimidos este sábado cuando predicaban en una céntrica calle de Bayamo, capital de la provincia Granma. El reverendo Sergio Echevarría amplía.
Estuvimos en la calle Paseo y allí fuimos reprimidos totalmente por la seguridad del Estado, el gobierno, la policía política. El hermano Julio Magaña fue golpeado en la boca, un ejercicio en el dedo, a mí me doblaron el brazo, me dieron por el pecho, a Michael Cabeza también le doblaron el brazo, también lo sacaron del lugar, le quitaron las proclamas que traíamos cristianas y totalmente allí también a mi esposa la sacaron por otro lugar y así se formó aquel alboroto que ellos formaron allí, golpearon a algunos de nosotros y también antes de esta situación estaban toda la seguridad, toda esta gente amenazándonos que no podíamos predicar en Paseo y nosotros, como lo habíamos anunciado y es algo que está establecido en nuestro país, que nosotros no hay ley contra eso, nosotros fuimos y predicamos en las calles.
Exactamente, son las 6:37 en Radio Martí.
El presidente nicaragüense Daniel Ortega presentó a la Asamblea Nacional una propuesta de reformas a la Constitución que elimina las prohibiciones para que pueda reelegirse indefinidamente. La propuesta también establece que el ganador de los comicios será el candidato que obtenga más votos y no quien alcance el 35% de los sufragios. Gabriel Álvarez, experto en derecho constitucional, explicó que la propuesta de permitir la reelección indefinida formaliza una decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia. Dijo a Prensa Asociada que es un cambio innecesario porque ya la Corte había decidido eso. Para el jurista Alejandro Serrano Caldera, esas reformas no son positivas porque podrían facilitar la perpetuidad y la concentración del poder en Nicaragua.
Mientras tanto, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, se recupera bien de la cirugía y los exámenes neurológicos son normales, informó el vocero de la presidencia, Alfredo Escociomarro.
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, continúa presentando una favorable evaluación posoperatoria. El examen neurológico es normal, como lo fue durante toda la evolución desde la neurocirugía. Al cumplirse el mes de la intervención, se hará una nueva neuroimagen de control y se reevaluará la situación médica para el eventual otorgamiento del alta neurológica y neuroquirúrgica. Desde el punto de vista clínico y cardiológico, ha mantenido su evolución favorable, con resultados de estudios de laboratorios normales y sin manifestaciones cardiovasculares dignas de mención.
Fernanda, de 60 años, fue sometida a una intervención quirúrgica por un hematoma craneal producido por un golpe y se encuentra en reposo absoluto por prescripción médica en la residencia presidencial de Los Olivos.
El gobierno de Pakistán convocó este sábado al embajador de Estados Unidos para protestar por dos recientes ataques con aviones teledirigidos, y uno de los cuales mató al líder talibán Hakimullah Meshu. Las autoridades pakistaníes indicaron estar dispuestas a revisar cada uno de los aspectos de la cooperación con Washington, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán señaló que, a pesar de la muerte de Meshu, sigue decidido a dialogar con los talibanes pakistaníes con el fin de llegar a un acuerdo de paz.
Bueno, son las 6:40 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Hoy lunes, Moisés López, Lucy García, en los controles Teo Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Para la que era 7 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas, un avance de las informaciones, seguiremos escuchando en notas de interés que nos brinda Lucy y un poco también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Damas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y pasamos inmediatamente con el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó la región occidental de Cuba en la noche del sábado se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas y penetra como estacionario las provincias centrales cubanas y el Golfo de Honduras. Como quiera que la temporada de huracanes no culmine hasta el 30 de noviembre, resulta muy interesante un centro de bajas presiones que se ha estado desarrollando en la región central del Caribe, al sudeste y cerca de Jamaica y al sur de las provincias orientales cubanas. Para Cuba hoy tendremos nublados con chubascos dispersos en las provincias orientales y parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius, llegando a 33 en las provincias orientales. Los vientos del nordeste con fuerza entre 15 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región oriental. Habrá marejadas muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en toda la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Más de las noticias deportivas a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. El equipo de Tampa extendió un año más su contrato con el pelotero cubano Junel Escobar por la suma de $5 millones. Por otra parte, Chris Bolstad, un ex Marlin, trabajó un béisbol dominante. El antesalista Juan Francisco impulsó dos carreras y el equipo Tigres del Licey derrotó ayer domingo 5-2 a los Leones del Escogido en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. En la jornada anterior, el cubano Yunieski Maya le dio éxito al equipo del Licey. A propósito, la primera victoria para el pitcher de vuelta abajo. Y ayer domingo el equipo Tigres de Detroit contrató como su nuevo manager a Brad Ausmus, que carece prácticamente de experiencia como manager y que ahora tendrá la responsabilidad de reemplazar a Jim Leyland al mando de los tricampeones defensores de la división central de la Liga Americana. En el equipo Tigres de Detroit militan dos peloteros cubanos, el receptor Al Ávila y el torpedero José Iglesias, después que otro catcher, Brian Peña, no fue contratado para la próxima temporada. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, mañana martes el equipo Miami Heat, el actual campeón, estará jugando contra el equipo de Toronto. En estos momentos el Heat acumula dos victorias e igual cantidad de derrotas, después que ayer domingo derrotó al equipo de Washington 103-93 con 25 cartones para LeBron James. En cuanto al boxeo, dos cubanos ganaron sus peleas el último fin de semana. En Halle, Alemania, el habanero Juan Carlos Gómez, ahora en el peso crucero, se adjudicó su victoria número 52 en el pugilismo profesional al derrotar por nocaut técnico en el segundo round a Adnan Buraalija, mientras que en el Madison Square Garden de Nueva York, el peso completo cubano, el espirituano Ismael May Pérez, derrotó por decisión unánime en 10 rounds al ruso Magomed Abdusalamov. En esta cartelera, Gennady Golovkin de Rusia se adjudicó su victoria número 28 al superar a Curtis Stevenson y de esa forma conservó el título por la Asociación Mundial de Boxeo en el peso mediano. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Ingresó la dama de blanco Leticia Ramos Herrería en un hospital de la ciudad de Cárdenas. Denunciaron activistas cubanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la llamada peligrosidad delictiva aplicada a los ciudadanos de la raza negra. Comenzarán a llegar hoy al Brasil los primeros médicos cubanos de un contingente de 3.000 contratados por el gobierno de ese país. Y el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, presentó a la Asamblea Nacional una propuesta de reformas a la Constitución que le permitiría reelegirse indefinidamente.
Bien, son las 6:48 de la mañana y por acá estamos, claro, de repente regresando con Lucy. Buenos días de nuevo. Adelante, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana de noviembre 4, comenzando el mes de noviembre.
Me quedé pensando en la quincena de burros. Una quincena de burros.
Yo nunca había hablado de eso. Una quincena de burros, eran más burros, yo creo. Ya perdí, la era noticia. Yo sé. Caminó, sé que se convirtieron en 40, se multiplicaron como los panes, los burros se multiplicaron como los panes,
como los panes y los peces,
pero no tanto. Bueno, mira, el tema que íbamos a tratar hoy era el uso de la internet en América Latina. Es increíble, pero va mucho más rápido que el crecimiento económico, así que es una buena noticia. El uso de internet como fuente de entretenimiento, de información, en América Latina va mucho más rápido que el crecimiento económico, aunque países como Nicaragua y Honduras prácticamente nunca se han conectado. Oye, esto es increíble. El 85% de la población de Sudamérica y el 84% de la población de Centroamérica tiene teléfono celular. Es lo que precisa este estudio. Asimismo, la cantidad de personas que nunca han usado correo electrónico o conexión a internet en la región disminuye del 59% al 55% entre el 2010 y el 2013. Mientras en países como Nicaragua, Honduras y El Salvador, más del 70% de sus habitantes nunca se han conectado. Esta misma situación baja a un 42% en Chile, a un 40% en Argentina y un 39% en Costa Rica. En esa misma línea, el análisis destaca que entre el 2011 y el 2013 aumentó de 11% a 15% la cantidad de personas que usan internet o correo electrónico todos los días. Los países que con más frecuencia de uso tiene son Argentina, Chile y Uruguay. Esto es lo que da el estudio. Respecto a las redes sociales, el informe concluye que se duplica el uso de Facebook en 3 años, al aumentar de un 19% en el 2010 a un 38% en el 2013. Así que destaca que los países que más usan esta red son Chile, Argentina, Costa Rica, y los que menos lo usan son Nicaragua, Honduras y El Salvador. Por supuesto, Cuba no aparece en este estudio. Están hablando de América Latina, de Sudamérica. Nosotros somos parte del Caribe, pero este estudio lamentablemente no refleja nada de Cuba, que nos gustaría, pues un 1% específico de personas ajenas a lo que es Cuba, un estudio independiente para saber cómo funciona. Todos sabemos que en Cuba la internet es prohibitiva. Es algo que les cuesta pues muchísimo dinero y por otra parte el régimen no está haciendo lo posible para que esto progrese, porque en realidad no les conviene. Otra cosa que quería mencionar, mira que se han hecho películas de Mandela. Yo he visto 2 o 3 películas, algunas de ellas buenísimas. Hay un estreno que dice Por todo lo alto para la vida de Nelson Mandela. Sudáfrica extendió la alfombra roja este domingo para el preestreno de Mandela, Long Walk to Freedom, larga caminata a la libertad. La película del británico Justin Chadwick, adaptada a la autobiografía del expresidente, y está inspirada en un superventas publicado en el año 94 y fruto de un importante trabajo de archivos. Y la película pues narra la vida de Nelson Mandela. En este caso lo interpreta el inglés Idris Elba. En la intimidad de la acción política y de su vida personal y familiar, desde su niñez hasta su elección en el año 1994 como el primer presidente negro de su país. La familia pues dijo que no tenía palabras para expresar lo que sintió ante las imágenes de la película y destacó la fidelidad de la retranscripción de ese dolor que tuvieron en el pasado. Dice que es bueno recordar de dónde venimos y lo duro que resultó lograr esta libertad y el precio tan alto que tuvo. Como todos sabemos, la esposa de Nelson Mandela, Winnie Mandela, se casó con él en el año 1958, 6 años antes de que fuera condenado a cadena perpetua por el régimen que había en ese país en el momento. Y estuvo a su lado en el momento de su liberación tras 27 años de reclusión en el 90, llegándose a divorciar después en el año 1996. La película se estrena en toda Sudáfrica el 28 de noviembre y se espera que antes de fin de año pues esté aquí en los Estados Unidos.
Sí, yo recuerdo haber visto una película de la vida de Mandela, protagonizada por este actor norteamericano de la raza negra, que trabajó en la película Million Dollar Babies. Yo tengo mala memoria para los nombres de los actores. Este señor,
yo que es un actorazo tremendo. Dos películas de la vida de Mandela.
Recientemente vi esta que te digo que protagonizó este actor.
Morgan Freeman.
Sí, que es buenísimo este actor. Esa la vi.
De verdad, sí. que fue una película maravillosa, sí, muy, muy bien lograda. Así que vamos a ver esta nueva película que nos trae. La vamos a tener aquí posiblemente antes de que termine el año, y creo que, bueno, pero como siempre se van a establecer comparaciones.
Claro.
Eso nunca va a faltar. Ojalá que sea tan buena como la otra que pudimos ver aquí. Uh-huh. Eso siempre es agradable, que algo sea o tan bueno o que lo supere. Enhorabuena si es así.